Buenas tardes a todas y a todos las y los alumnos de la asignatura de Educación Intercultural. Hoy seguimos en Guadalajara y bueno, pues vamos a continuar igual que estos días, pues respondiendo a las dudas que principalmente tengáis y aclarando algunos conceptos que yo creo básicos, ¿no? Está aquí Carlos, como siempre, que es habitual ya con nosotros y que bueno, pues hoy me ha trasladado bastantes dudas de las que bueno, pues se han podido tener en estos días y vamos a ver cómo las afrontamos todas ellas. De nuevo, pues bueno, pues deciros que voy a irme a la página de la asignatura para que podáis ver, para comentaros cuáles han sido los resultados ya corregidos, todos los borradores. Nos falta corregir los trabajos definitivos, ¿no? Que son quizá pues incluso más interesantes, ¿no? Los borradores que hay que tener en cuenta y en consideración, pues os voy a decir en principio, bueno, ahora os voy a decir alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, de momento os comento. ¿Qué ha pasado en la asignatura? Pues en la asignatura, si nos vamos aquí a lo que es la asignatura en sí, pues nos vamos a ir a las calificaciones. Las calificaciones en el borrador, al final os habéis presentado 65 alumnos, ¿vale? De los 65 alumnos, pues os comento que al final, pues bueno, pues ha habido una media de 6,12, una mediana de 6 y una moda de 6. Es decir, 6 ha sido el valor que más se ha repetido. Evidentemente, lo primero que habría que decir es que, tanto comentándolo con la profesora Joana Caules, como pues hace un ratito con Carlos, con vuestro compañero, como con otros bueno, pues compañeros, con el equipo docente, lo que se ve es que realmente pues las calificaciones podrían ser un poco bajas, ¿no? Entre otras cosas porque pensamos, siempre se dice que no hay malos alumnos, cuando un alumno no rinde, y esto es algo que debéis pensar para vuestra vida profesional, ¿no? Cuando los alumnos no rinden es porque realmente el diseño a lo mejor de la actividad de enseñanza-aprendizaje no se ha llevado a cabo de la manera quizá más correcta, es decir, no ha habido una comunicación en términos de la asignatura. Quizá pues pensábamos que elegir 5 noticias relacionadas, en este caso con la interculturalidad, pero podría haber sido pues con otro concepto cualquiera, ¿no? Pues pensábamos que sería un tema interesante, ¿no? El tema de elegir 5 noticias. Pero claro, la cuestión está en que las 5 noticias, pues la selección muchas veces no se hace del modo riguroso que podría hacerse. Muchas veces no se entiende bien qué se quiere con la actividad. Otras veces se hace pues para salir del paso y es una asignatura en cuarto de carrera, en cuarto de un grado, se requiere, entre otras cosas, reflexión, profundidad de análisis y echar mano del bagaje que existe de otras asignaturas de la misma carrera o de incluso de vuestra vida personal y profesional. Esas son las competencias. Las competencias, cuando hablamos de competencias, una persona las adquiere en casa, en el trabajo, en la vida, en la educación no formal. Entonces, en cuarto de carrera se tiene que notar. Entonces, realmente el periódico, vemos que muchas veces no sabemos leer periódicos, muchas veces los leemos de aquella manera, ¿no? Nos quedamos con lo más circunstancial. En este caso sería ver dentro de las noticias que buenamente elijáis, esta noticia tiene que ver con la educación intercultural, que a veces que no, se tiene que ver nada que ver, nada. Os decía el otro día, hay periódicos, yo estoy seguro que si os vais a hablar al Diario de Ceuta, encontráis multitud de noticias, y estoy sesgado de nuevo por, quizá por la educación intercultural, por el concepto de cultura que muchas veces tenemos, ¿no? Y me estáis entendiendo, ¿no? Marroquíes frente a españoles, ¿no? Pero, en definitiva, los medios de comunicación, si nos damos cuenta, salvo excepciones, que hay excepciones honrosas, pero salvo excepciones, cuando trasladan una noticia que tiene que ver con las culturas, o con la cultura, con este fenómeno de la interculturalidad, tiene más que ver con la multiculturalidad en el mejor de los casos. Cuando no, intenta atizar, porque no olvidemos que los medios de comunicación responden a intereses económicos. Si yo tengo un periódico y quiero sacarlo todos los días al mercado, no se saca con el 1,20. ¿Cuánto cuesta un periódico? 1,50. 1,50 no se saca con el dinero que me trasladan los lectores. ¿Quién eres? ¿Tienes micrófono? ¿No tienes micrófono? Para poder... ¿Tienes buena? Luana, eso, Luana. Hombre, bienvenida. ¿Cuánto tiempo, Luana? Eras de... Vale, no te preocupes. Eras de la parte... Eras de... Me acuerdo de Euskadi, ¿no? De Hernani, o de Rentería, o de por ahí. De Portugalete, más o menos... ¿Ves cómo te ubico en Portugalete? La ría de Bilbao. Buena zona. Me acuerdo de mi abuelo, era del Athletic de Bilbao de toda la vida. Y me acuerdo que yo también seguía al Athletic de Bilbao en su día. A UPA. Sí, hombre, además, ahí está. Ahora no, ahora soy del Atlético de Madrid. Con esto de que hay que identificarse con alguna cultura, pues ahí estamos, ¿no? ¿De qué? Bueno. Ahí estamos, que se ve que siempre funcionamos con cultura, ¿no? Entonces, estábamos diciendo, Luana, no, ¿qué nota te he puesto, por cierto, en el trabajo? Espérate, lo tengo aquí. A ver, espera haberte puesto buena nota. A ver dónde te tengo. Luana, hombre, te he puesto un 9. Ah, nada, hombre, muy bien, no, hombre, la verdad es que fue uno de los mejores trabajos, Luana. O sea, la verdad es que se ve que has trabajado la asignatura y que dominas el vocabulario, ¿no? Estábamos diciendo que en general los resultados han sido muy muy bajitos. Hombre, muchísimas gracias, Luana. El objetivo es eso, de que os guste la asignatura y de que realmente hagáis el trabajo, y sobre todo de cara pues al examen que tenéis en febrero, ¿no? Y estábamos diciendo que nos sorprende que en general pues vemos que ha costado mucho el hacer el trabajo, que muchas veces ha hecho un análisis superficial. Lo primero que tenemos que hacer es, ¿esta noticia tiene que ver con la interculturalidad? Tampoco hay que forzar, si no tiene nada que ver, pues no, porque ha habido noticias de todo tipo, ¿no? Entonces, si no tiene que ver con la interculturalidad, paso de noticias. Pero cualquier periódico que cojamos, a lo mejor si lo coges un día, pues no. Pero si lo coges varios días, sin problema. Tenemos ahí, por ejemplo, ahora en Cataluña, con lo que va a pasar a partir de mañana, pues tenéis ahí también un material muy interesante, ¿no? Vamos a ver las dos divisiones entre independentistas y constitucionalistas, ¿no? Que son además dos divisiones artificiales, tan artificiales como que en muchos casos, pues para los independentistas, para unir, si ven que no ganan claramente, para unir quizá Podemos, pues hablen del bloque de los soberanistas frente a los republicanos, ¿no? Y al revés. O sea, quiero decirte que todo esto, vemos que las culturas son cambiantes y son muy dinámicas. Entonces, quiero deciros que hay sitios donde poder buscar noticias, ¿no? Donde poder buscar de que todo, es decir, pues con lo de Cataluña, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede ver que se parece mucho más cualquier persona, por muy independentista que sea, que tiene que ir mañana a trabajar a las 8 de la mañana y que si llega tarde en la empresa le van a echar una bronca tremenda, tiene mucho más que ver esa persona con un votante de Ciudadanos o del PP que esté vinculado muy a la derecha, y que va a llegar a las 8 de la mañana y que le vayan a echar la bronca. Tiene mucho más que ver esas personas entre sí y las que sufren los sistemas públicos, el funcionamiento de los sistemas públicos, la sanidad, el metro, cercanías, que yo no sé en Barcelona o en Euskadi, pero en Madrid el cercanía cada día es un numerito. El día que no se estropea la catenaria, pues resulta que se tira un al tren. Y el día que no se tira un al tren es igual. Se estropea la señalización y ya no llega nadie al trabajo. Entonces tiene mucho más que ver esas personas que realmente son trabajadores que Junqueras, Oriol Junqueras, Puigdemont, el propio Albiol o Arrimadas o el propio Miquel Iceta, ¿no? O sea, que dice que, bueno, pues tiene mucho más que ver esas personas, mucho más. Incluso tiene mucho más que ver los propios políticos entre sí, Junqueras, Albiol, que lo que nos quieren hacer ver con los programas. Entonces, lo que tenemos que hacer es trascender y buscar lo común. Es decir, hay que buscar siempre lo común, que es muchísimo, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Efectivamente, cada uno desde su propia perspectiva, pero se puede sacar una perspectiva común y se puede, si se ponen a dialogar, dejando lo que les separa, les separa cada uno un concepto de Estado, uno de República, otro de Estado Federal, otro de Estado de las Autonomías y de Autogobierno. Pero frente a todo eso, lo que se tiene es que las listas de espera son una barbaridad. Y las listas de espera, eso es infumable, que una persona para una intervención quirúrgica tenga que esperar pues meses. Eso, al fin y al cabo, es una vergüenza y eso es lo que hay que solucionar. Eso es lo que hay que solucionar desde las diferentes perspectivas. O la educación. No se puede tener un 23% de fracaso escolar. Efectivamente, la situación social es la que debería ser prioritaria. Entonces, nos tenemos que poner a trabajar y decir qué necesidades tiene la gente. Y según esas necesidades, tenemos que tirar adelante. Hace un ratito tenía una conversación con el profesor Buendía, que muchos le conoceréis, que es un profesor pues, famoso de la Facultad de Economía de la Universidad Complutense de Madrid y que, claro, pues él me decía, estamos en un entorno europeo, no lo podemos negar, Europa es la que nos supervisa los presupuestos, Europa es la que nos está diciendo que o empezamos a ver las cosas en serio, a ser transparentes, a ser objetivos, a tener instituciones democráticas de verdad, participativas, que participe la gente, que tome decisiones. ¿En función de qué? Pues en función de la rendición de cuentas que hagan los servicios públicos a la sociedad, que es lo verdaderamente importante, porque están recibiendo un dinero, ya sea de la Generalitat de Cataluña, ya sea del Ministerio de Economía, ya sea de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, ya sea de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ya sea de el gobierno vasco, pero están todos recibiendo un dinero público, eso es dinero que los contribuyentes están pagando cuando hacen su declaración a la hacienda, a las diferentes haciendas forales o a la hacienda pública. Entonces hay que tener una rendición de cuentas. Y esa rendición de cuentas, una vez que a la gente le diga lo que has hecho con su dinero, con el dinero con el que está financiando a través de impuestos esos servicios públicos, una vez que le devuelvan, entonces es cuando hay que empezar a tomar decisiones. Y las decisiones las tenemos que tomar entre todos. Luego tenemos que tener instituciones democráticas, participativas, y esto va a ser un hecho. ¿Por qué? Porque Europa o se reinventa o se muere, y se va a reinventar. ¿Por qué? Porque hay instituciones que van a sacarla adelante. Una vez que se ha producido el Brexit, el resto de Europa va a salir adelante con reformas muy profundas, pero que van a exigir estabilidad presupuestaria y que van a exigir inversiones en los servicios públicos prioritarios. Entonces, eso es algo que está ahí y que tenemos que asumir. Entonces, con esto, ¿qué os quería decir de cara a la asignatura? Os quería decir de cara a la asignatura que la interculturalidad es una visión muy general. La interculturalidad es una visión en la cual planteamos, primero, todos somos diversos, todos. Cuando estamos en un grupo, el grupo es heterogéneo. Nunca hay dos personas que tengan las mismas características. Y eso es lo que enriquece al grupo. Si todos fuéramos iguales, pues ya me dirás. Si todos somos aficionados del Atleti de Bilbao, pues podemos hablar del Atleti de Bilbao. Podemos hablar de de cómo, de lo que ha supuesto el pues jugar ahora en el nuevo estadio frente al antiguo y lo que suponía Santa María de Lezama, Luana, que es, tú fíjate Lezama lo que ha sido siempre para el Athletic de Bilbao, pues podemos hablar de eso, pero eso no nos enriquece. Ahora, si lo que queremos hablar es de por ejemplo, de fichajes de fútbol, cada uno somos diversos, y del mercado de invierno, tendremos que ver, pues efectivamente, si eso beneficia o perjudica a los pequeños equipos. Entonces, ahí ya cada uno tenemos una opinión diferente, pero todos podemos hablar. Entonces, el que sea aficionado a un equipo grande dirá que el mercado de invierno es fabuloso. El que sea, pues, del Eibar, pues dirá que el mercado de invierno, pues más vale que se lo queden en casa. ¿Por qué? Porque el Eibar ya tiene su equipo hecho y no puede acceder al mercado, necesita más recursos financieros. Aún así, el Eibar tiene la idea de que va a correr y va a saltar igual que el Real Madrid, el Girona o el Atlético de Madrid. Entonces, al final, va a seguir dando páginas y dando noticias y más en la cabeza, porque tiene esa ilusión, ¿no? Pero todos somos diversos. Y tenemos que plantear en la interculturalidad, todos somos diversos. Punto. Como todos somos diversos, ahí lo que tenemos que plantear es que hay estrategias que favorecen la dinámica del grupo. La dinámica del grupo es más interesante. Todos los grupos pasan por diferentes fases y eso no lo podemos obviar. Y lo sabéis por psicología de las organizaciones. Sabéis por psicología de las organizaciones, que habéis estudiado, sabéis que un grupo al principio es un tumulto de gente separada. A partir de ahí empiezan a comunicarse. En esa comunicación, si es fluida, empiezan a generarse relaciones recíprocas y relaciones internas, que es lo que va a favorecer la productividad del grupo, esas relaciones internas. Y luego hay una fase de máxima productividad en el grupo, y a partir de ahí decae. Y todos los grupos desaparecen, todos. No hay grupo que permanezca. Según la dinámica de grupos, el objetivo del grupo es desaparecer, una vez cumplidos sus objetivos. Tardará más, tardará menos tiempo, pero desaparece. Incluso las parejas desaparecen si no tienen objetivos. Entonces, eso es así. Entonces, realmente necesitamos tener estrategias. ¿Tener estrategias para qué? Para mejorar esa comunicación en el grupo. Y entonces, esas estrategias son las que hemos estudiado en la asignatura. La comunicación, la cooperación y la comunicación. No nos quedamos en pequeño, tenemos comunicación en grande. La comunicación, tenemos que plantearnos que cuando nos comunicamos, no solamente nos comunicamos oralmente, muchas veces gestualmente decimos muchas más cosas de las que queremos decir. Y hay otros lenguajes, la música es un lenguaje universal, la pintura es otro lenguaje, es decir, tenemos múltiples maneras de comunicarnos y a veces no se me dan bien las matemáticas, pero se me da genial la pintura, y otra vez no se me da bien ni las matemáticas ni la pintura, pero la música se me da bien y puedo hacer una composición tremenda de la cual me admire el que es del Atleti, el que es del Atleti de Bilbao y el que es de Barcelona. Es decir, tenemos muchas cosas en común y lo que tenemos que potenciar es esa comunicación intrínseca. Y a partir de ahí, una vez que creamos grupo, empezamos a producir. Y empezamos a producir cooperando y participando. La participación es básica. Por eso, por lo que decíamos que tejer redes es muy importante. ¿Por qué? Porque cuanto más redes tejamos y cuantas esas redes sean más tupidas y tengan más fortaleza, más calidad y más relaciones con el mundo exterior, ese grupo va a ser mucho más poderoso, va a tener mucho más poder para transformar la realidad, que es un objetivo de cualquier grupo. Si no lo hacemos para transformar la realidad, no vale para nada. Y ahí están todos los modelos de investigación, acción. Todos los modelos que intentan transformar una realidad que no nos satisface, y por eso creamos un grupo. Si no, no crearíamos un grupo. Creamos un grupo, ¿por qué? Pues porque todos venimos a algo. ¿Venimos a ver la pared? No, venimos a compartir. ¿El grupo clase a qué venimos? Venimos a aprender una serie de conceptos claves, articularlos, una manera de pensar para aprobar una asignatura. Y que eso se traduzca en beneficios personales que a la larga me vaya a reportar pues una mejora de estatus social. Entonces, siempre tenemos un objetivo y lo que queremos hacer es transformar la realidad. En esa transformación tiene que haber comunicación. Y vosotros, pues a través del foro me vais diciendo, oye, que esto no lo veo yo bien, que esto, dime cómo mejorar, dime cómo hacer el trabajo mejor. Pues genial, pues esa es la manera de comunicarse, ¿no? Cada uno vemos qué estrategia adopta. Entonces, de nuevo os digo, muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo, tener una base teórica. Una base teórica, cuando hablamos de una base teórica, es que esto que tenéis aquí en el tema 1, realmente lo tenéis que asumir, y lo que tenéis que asumir es que todos pensamos en forma metafórica. Y esa metáfora condiciona lo que vamos a decir, lo que vamos a decir. Entonces, ¿en qué? ¿Cómo influye esa metáfora? La televisión, la radio, la familia, la educación que hemos recibido, todo al final va a conformar una manera de pensar que sería actual. Es decir, no pensamos porque se nos haya ocurrido algo, sino porque la educación que hemos recibido y las experiencias que el profesorado nos ha otorgado, al final nos lleva a una forma de pensar. Por eso tenemos que formar alumnos críticos, para que no repliquen lo que el profesor ha dicho, sino para que interioricen lo que el profesor ha dicho y para que sepan que el conocimiento no lo tiene el profesor, lo tiene el libro, lo tiene, está en internet, está en las bibliotecas, está en el mundo externo. Entonces, realmente lo que tenemos que pensar es eso, y lo que tenemos que hacer es que la educación sea viva. Si la educación no es viva, si en la educación no planteamos fenómenos vivos y de largo alcance, no estamos haciendo nada. Tenemos que plantearnos fenómenos de largo alcance, cambiar. Si es necesario cambiar el mundo, sí. Ahí tenéis toda la pedagogía crítica. Antes me decía Carlos, es que esto es utópico. Vamos a ver, ¿utópico en qué sentido? Carlos, ¿quieres intervenir? A ver, ¿en qué sentido decías que era utópico?
Hacia lo que hay que ir, hacia lo que
hay que trabajar, hacia el ideal, por ejemplo, así. Él dice, yo considero que la asignatura es muy, muy utópica. También puedes intervenir, Luana, que te leemos, te leemos y sin ningún problema. Pues, claro, el tema de todas las asignaturas son teóricas. La universidad tiene eso. Pero lo que hay que hacer es trascender de esa teoría. ¿Es utopía poder transformar la realidad de la que formamos parte? Si no nos creemos que podemos transformar la realidad, jamás la vamos a transformar. Hay que plantearse, ¿qué puedo yo hacer para mejorar esto? Y se pueden hacer muchas cosas desde dentro del sistema. Ahí tienes todas las organizaciones políticas, ahí tienes todas las organizaciones sociales, ahí tienes todas las ONGs, ahí tienes todos los grupos sociales, ¿no? O sea, que hay mucho detrás. Y todos ellos intentan lo mismo.
Yo lo que quería estudiar de que desde pequeños nos hemos acostumbrado al modelo de educación batalla. Entonces, trascender ese modelo pues cuesta. Esa mentalidad cuesta. Estamos arribados a la mentalidad.
Es cierto, lo que dice Carlos es cierto. Vamos a ver, hemos acostumbrado, lo malo es eso, hemos acostumbrado chicos, y ya estamos muy acostumbrados también nosotros, a que el profesor es el que sabe y los demás son los que tienen que recibir y los que luego tienen que, de alguna manera, reproducir lo que el profesor ha dicho. Eso es una barbaridad. Y lo malo es que esto está pasando en algunas, no solamente en primaria, no solamente en secundaria, sino también en algunas universidades. La UNED, ¿qué diferencia tiene con respecto al resto? Que aquí está uno frente de los libros. Es cierto que tenemos estas metodologías, las tecnologías de la comunicación. Esto es una gran ventaja. Estamos transformando la realidad. Estamos a través de la tecnología. Fíjate que tenemos a Luana en Portugalete, y aquí en Guadalajara está Carlos, que viene de Alcalá de Henares, todos los jueves. Nos está diciendo que tantas cosas eran utópicas hace no mucho, efectivamente. Ahí está, o sea que las cosas nos dice Luana, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hace muy poco había muchas cosas utópicas, y o sea, algunos han creído y decían, estos están locos, ¿cómo vamos a conseguir esto? Y luego pues se ha logrado. Ahora hace falta, como dice, tras mucha pelea, hace falta involucrarnos, hace falta tener estrategias. Si no actuamos con estrategias, al final terminamos como pollos sin cabeza. Entonces, un pollo sin cabeza no va a ninguna parte. Tenemos que tener estrategia, planificación. Lo que decía el profesor Buendía de la Complutense. Planificación, evaluación, transparencia. mejor dicho, planificación, transparencia, evaluación, rendición de cuentas y vamos a tomar decisiones. Pero para eso es necesario seguir todo ese proceso y creer en ese proceso. Entonces, realmente merece la pena y se puede lograr muchísimas cosas y hasta ser un poco positivamente. Hoy día, las tecnologías, dice Galeano, decía, la utopía está en el horizonte. Camina 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Qué bonito, Luana. Eres una poetisa. Te vamos a invitar a que, y efectivamente es así. O sea, es así, Luana. O sea que, si no nos ponemos en acción, no conseguimos nada. La pasividad, la asignatura esta, lo que te dice es, vamos a crear, vamos a creer y vamos a crear. Vamos a dar pasos hacia el horizonte. Vamos a descubrir ese horizonte que tenemos delante, pero para eso, para transformar la realidad, tenemos que ponernos en acción. Tenemos que crear instituciones inclusivas y participativas. Y de hecho, hoy día, entre otras cosas, hoy les decía yo a los compañeros de trabajo, posiblemente esta noche haya muchos partidos que tengan que hacer una reflexión en Cataluña. Y es por las estrategias que no se han dado cuenta de que tenían que cambiar de estrategia. Un partido político como institución social tiene que tener muy claro que hoy día o institucionalmente se abre a la sociedad y permite que participe la sociedad en la toma de decisiones y en su propuesta programática, y no solamente su propuesta programática, sino luego la puesta en marcha de esa propuesta programática, o no tendrá nada que hacer. El futuro de ese partido político, de esos partidos políticos que no creen en la apertura a la sociedad, el futuro es cero. Porque hoy día hay que invitar a la gente a participar. Hay que invitar a la gente a entrar. Desde el púlpito se pueden hacer muy pocas cosas. Porque realmente la idea que tienes es muy equivocada de lo que pasa. Puedes creerte que sí, puedes tener asesores, pero ¿cuál es el papel de esos asesores? Pasivo, no vale. Entonces, muchos partidos políticos tendrán que ver que el gran fracaso es encerrarse en sí mismos. Y o dan un paso adelante, o van, empiezan a caminar hacia la utopía y creen en la utopía, o están muy poco que hacer y que decir. En Cataluña, en España, y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la referencia la tenemos, como antes hemos dicho, en Europa, que es la que nos está diciendo hacia dónde caminar. Y esa es la gran utopía. Y realmente, pues, ahí está. Todos los...
Tenemos que tener un ideal, una guía, una motivación.
Y tenerlo muy claro, claro.
En este caso hay que superar muchos prejuicios, estereotipos, muchas resistencias.
Efectivamente, o sea, lo que está diciendo Carlos es cierto. Es decir, vamos a ver, tenemos... cantidad de estereotipos, cantidad de prejuicios. Estamos actuando en educación formal, en educación no formal. Somos educadores. Evidentemente lo más cómodo es entrar en una clase y coger un libro de texto. Página 125. Eso es lo más cómodo. Y pasado mañana, examen. Eso es lo más cómodo. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto, lo que nos han enseñado. Eso es lo que queremos para nuestra sociedad y nuestros jóvenes. Los jóvenes están hablando ya otro lenguaje. Y los jóvenes no entienden el coger un libro de texto. No entienden. Además, hoy día tenemos otro debate, el otro día también, con una compañera, deberes. Deberes sí, deberes no. Ella quería poner deberes, y resulta que decía que las compañeras no, cultura, volvemos a la interculturalidad. Tenemos que comunicarnos, los partidarios de deberes, frente a detractores de deberes. Tenemos otra diferencia cultural. Y también alguna noticia la habéis metido de los deberes. Entonces, volvemos a culturalizar. Hablemos, dialoguemos. Pensemos a quién favorece poner deberes. A quién favorece no poner deberes. La sociedad ha cambiado. Efectivamente, La escuela sigue siendo una prisión. La escuela es las de las instituciones que no ha cambiado nada. Vas a un colegio y te encuentras lo mismo que has vivido tú. Los pupitres, el olor a goma de borrar, porque todavía, porque claro, en algunos sitios ya tienen ordenadores escasos. Además, como no saben utilizarlo, tampoco pasa nada cada vez. Y entendedme, no estoy haciendo una crítica, Sí, hoy día hay gente muy buena y tienes alumnos de quinto y sexto que trabajan con nuevas tecnologías. Y en secundaria se trabaja con nuevas tecnologías. Pero, y muchas veces también lo entendemos mal. Hoy me decía una directora también, les he dicho a los de plástica y música que resulta que no manden tantos deberes en el ordenador porque hay chicos que no tienen ordenador en casa. Luego, estamos creando un pan como unas tortas. O sea, estamos creando, estamos dando oportunidades de qué. Si hay chicos que tienen ordenador y que van a poder hacer todo bien, pero hay muchachos que no tienen ese ordenador en casa. Y al no tener ordenador en casa, pues resulta que no pueden llevar la tarea. Y estamos contribuyendo al fracaso escolar. Porque, no, esto que lo hagan en casa, esto que busquen, ¿quién va a buscar?
Se está reificando.
Se está reificando, efectivamente. ¿Por qué? Porque no somos capaces, es decir, no somos capaces de integrar las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Entonces, al final es una prisión. Efectivamente. La situación de las aulas sigue igual, ahí está. Y lo que decimos es, como no tiene mucho ancho de banda, pues yo le mando tareas para casa. ¿Cómo? No, vamos a ver, las TIC, tiene que haber un profesor formado, y que cuidado, que no estoy criticando, que hay gente muy formada, y gente que lo está haciendo muy bien, y gente que está utilizando, hay centros que están utilizando como proyecto el ordenador para aprender. Y todo se manda a través del ordenador, todo se manda... Pero no, cuidado, que todo tiene que responder a una planificación. O sea, no se pueden hacer las cosas, hoy se me ha ocurrido que mañana todo el mundo con el ordenador vamos a hacer una redacción. Bueno, lo primero, el alumnado tiene que saber qué es una redacción. ¿Y cómo se hace una redacción? Y luego lo podrá hacer en ordenador, en una piedra, en un papel o en la pizarra. Pero lo primero es que se ponga en esa tesitura. El ordenador no le va a solucionar la vida a la persona si no la sabe utilizar. Tiene que saber utilizar los procesos, hay que trabajarlos y luego ya veremos el formato. Pero es cierto que hoy día tenemos esa posibilidad, esa interactividad. Todos estáis viendo, por ejemplo, decía Luana, y se me está ocurriendo una idea, certificado digital. Yo ahora tengo dos amigos que han descubierto el certificado digital y se han encantado. Piden el certificado digital, además es una cosa muy fácil, te coges, te vas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Sí que es cierto que tienes que hacerlo con, o bien con Internet Explorer o con Mozilla. No te admite ningún otro. Dice, creo que dice Luana, creo desde mi más humilde punto de vista que falta contar con la participación efectiva de los alumnos. No los tenemos en cuenta. Como son pequeños, no los tenemos en cuenta. Efectivamente. Y volvemos a lo mismo. Luana ha dado también con la clave que estamos diciendo antes. Instituciones inclusivas y participativas. El alumno tiene que ser partícipe de su aprendizaje. Y el alumno nos tiene que decir por dónde van los tiros. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar. Evaluar. Y no significa evaluar con una prueba escrita. Yo el otro día estaba en un colegio y se acercaron los niños. ¿Cuándo nos vas a preguntar la lección de decían al director, que estaba hablando conmigo, decían al director, ¿cuándo nos vas a preguntar la lección de la alimentación? Y les dice hacer efectivamente que les impuse a participar. Entonces le dije yo, pero vamos a ver, ¿habéis hecho un trabajo de la alimentación? Sí, sí, vale. ¿Cuántas calorías tiene que tomar un niño de vuestra edad? Me acuerdo que era una chica y un chico. Uno dijo, pues 2.500, no son muchos, es poco. Y bueno, pues ya empezaban a hablar. Y bueno, pues sí, la comida más fuerte tiene que ser el desayuno, porque luego tenemos que utilizar... esa energía luego tiene que servir para activar procesos cerebrales y si, consecuentemente, para generar ciudadanos críticos. Efectivamente, tiene que ser crítico. Tenemos que enseñar a dudar. ¿Por qué? Porque les van a engañar. Si no somos críticos, les engaña a cualquiera. Entonces, no pueden creer firmemente en el profesor. El profesor es el primero que les va a engañar. No nos engañan los políticos, que nos prometen la tierra dorada. Y luego no hay tierra dorada. Luego no hay vergel. Te están prometiendo que si te vienes conmigo damos un paso y nos vamos a la tierra prometida. Damos un paso y lo que hay es un abismo. Que ni hay trabajo, ni hay nada de nada. Entonces, vamos a ver, nos están engañando. Vamos a ser críticos, y a la gente hay que enseñar a ser crítico. Y eso no se aprende en dos noches, eso se aprende dando oportunidad de que sean críticos, dando oportunidad de que se vean problemas que hay en el entorno, que tienen mucho que decir, que busquen información, para eso sirven los ordenadores, buscar información. Y buscar información, buscar noticias relacionadas con la interculturalidad, como en este caso. Pues en nuestro caso, buscar noticias que hablen del barrio. Pero chicos, buscando noticias del barrio. No es fácil buscar noticias del barrio, porque no encuentro ninguna, claro. ¿Quién ha dicho que sea fácil? El aprendizaje exige esfuerzo.
Es una herramienta más.
Es una herramienta, efectivamente. No te va a solucionar la vida tampoco, es decir, pero tienen que saber. Pues no, resulta que no hay noticias del barrio. Bueno, pues vamos a buscar, tenemos la posibilidad de buscar a ver si había algo del barrio hace unos años. Vamos a ver. Noticias del barrio, de la localidad. Y vamos interactuando poco a poco. Fijaos que ayer hubo un terremoto de muy poquita magnitud en Albares, un pueblecito del epicentro estuvo, vamos, el epicentro no estuvo en Albares, porque tampoco es exacto, estuvo un montón de kilómetros por debajo de la tierra, o sea, el epicentro estuvo a unos cuantos kilómetros en la localización geográfica de Albares. Yo preguntaría, a lo mejor me estoy equivocando y ya en torno a mi culpa, en ese colegio ayer hablaron de lo que era un terremoto, ¿y cómo analizaron el tema? Que no lo sé, que a lo mejor me estoy equivocando y lo hicieron fenomenal, pero es una oportunidad. Hoy no sé lo que me había planificado, pero lo voy a dejar, voy a hablar del terremoto. Iban a buscar información, ¿sobre qué? Sobre los terremotos, sobre los desastres naturales.
Sí, porque no pasa como en Tierra, que tiene mucha gente a volver a la casa, se pone el mismo cauce de río.
Efectivamente, o sea que vemos que realmente se pueden hacer muchas cosas. Y se puede decir, ah, pues mira, aquí hay una noticia de que dice la alcalde de Ginebra que él volvería a pedir el almacén este de residuos. ¿Y qué pasa si el almacén de residuos hay un terremoto? Porque se escapan de los residuos y arma una minina, ¿no? Entonces, bueno, todo eso conviene. Pero ¿por qué sabéis que se escapa? Eso es fácil que se escape. Y a ver, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Por qué no? ¿Qué os parece si escribimos a un experto del Instituto Sismológico y le hacemos esta pregunta? Venga, ¿quién redacta la pregunta?
Y al cabo de ese último significa tener criterios también.
Muy bien dicho. O sea, que significa aportar un criterio, o sea, ser crítico, efectivamente, que la persona, de alguna manera, haya ido y sepa fundamentar un argumento. Pero para eso hay muchas posibilidades. Pero no las empleamos. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo el otro. Es como decía Luana, en la institución escolar, pues te vas a un sitio, hay calefacción hoy, sí, venga, pues podemos funcionar. Venga, página tal, venga, hacer los ejercicios. Y lo del terremoto, dejar de hacer terremoto. Venga, hacer los ejercicios y dejar de terremoto, que soy muy pesado. Ahora, hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que se olviden. Para que se olviden. Yo el otro día estuve en una clase de primero de secundaria. No saben operar con fracciones, los niños. No saben con fracciones con diferentes denominador. Primero de secundaria, primer trimestre. Eso es grave, eso es serio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hay que enseñarles en primero de primaria? ¿Hay que enseñarles en primero de secundaria, quiero decir? ¿Hay que enseñarles en primero de secundaria? ¿Hay que enseñarles en los últimos cursos de primaria? ¿Cuándo hay que enseñarles? ¿Hay que coordinarnos? ¿Cómo nos coordinamos? Porque algo estamos haciendo mal. Cuando una niña le intenta explicar a la otra cómo se opera con fracciones con diferentes denominadores, cuando eso viene en el libro, cuando eso en teoría se lo tenía que haber explicado en primaria, algo está pasando. Y no es una niña, son muchos niños. Pues cuando es una niña dice, pero son muchos niños procedentes de diferentes centros educativos que no saben operar con fracciones en primero de secundaria. ¿Qué está pasando?
Tenemos una máquina de
o tienen que aprender los procesos de otra manera. A lo mejor no es cuestión de hincharles ejercicio, porque yo estoy seguro que les han hinchado con estos ejercicios, hacer esto, y al final les sale como por las orejas. Toma, toma, tal, cual, y se olviden. Efectivamente, entonces vayamos y demos un paso. Que como dice Luana, que una vez que hayamos dado pasos, la utopía se pone 10 pasos más, pero estamos caminando. Ahora, si dejamos de caminar y nos rendimos, es cuando no hay nada que hacer. Pero es que en este momento hay un entorno que se llama Europa, que nos exige regenerar, que nos exige reformar, que nos exige que realmente, si queremos ser de los mejores, ser la economía más competitiva y que esa economía esté basada no en el petróleo, sino en el conocimiento, en la sociedad del conocimiento, si queremos ir hacia esa economía que compita el conocimiento, tenemos que tener un sistema educativo potente, un sistema educativo que no deje a nadie detrás, un sistema educativo que permita que todas esas carencias que se van teniendo, solucionarlas, que innove, que permita nuevas metodologías cooperativas, que utilice las nuevas tecnologías, que utilice nuevos procedimientos. Democracia, efectivamente, democracia, participación, evaluación, rendición de cuentas, toma de decisiones. Volvemos de nuevo a lo mismo, a lo que dice el profesor Buendía, que es el modelo de futuro de crecimiento y de estabilidad. Y eso es lo que la asignatura intenta de alguna manera transmitir, y es lo que yo decía, que por eso os he dicho muchos en los ejercicios. Leed bien los tres temas del bloque 1. Los tres temas del bloque 1, todo esto nos lo dice. Pero claro, hay que leer. Y hay que leer, como antes nos decía Luana, hay que leer pensando en cómo lo aplico esto a mi realidad. Porque evidentemente, si leemos desde un enfoque intercultural, no tiene sentido hablar de atención a la diversidad, sino de reconocer la diversidad. Es decir, la diversidad existe. Vamos a afrontarla. Efectivamente, vamos a afrontarla. O sea, no. Vamos a atender la diversidad. Y entonces, como te dicen los profes, es que estamos en bachillerato. Ya no tenemos que atender la diversidad. Ya no hay diversidad en bachillerato. Ya no tenemos que atender la diversidad porque estamos ya en una etapa no obligatoria.
Eso es peligroso porque el cuadro de los demás está
la pero fijaos, hemos. Pero ¿cómo es posible que hayamos hecho esto? Y lo decimos tan contentos. Dice, más que afrontarla, habrá que aceptarla. Bueno, aceptarla, efectivamente, Luana, aceptarla trabajar con ella. No se trata que trabajar para que esa diversidad le demos un sentido positivo, hay que darle un sentido positivo. Efectivamente, es la normalidad. O sea, que hay que decir, efectivamente, o sea, tenemos que aceptarla, asumirla y partir de ella. Tenemos que partir de ella para trabajar, ver qué tenemos de común.
Enriquece,
claro que enriquece la diversidad. O sea, si es que, si no, como dice Luana, es la normalidad que todos seamos diversos, es enriquece. Si todos fuéramos iguales, hay muy poco que hacer. Sino que, bueno, todos iguales, todos pensamos lo mismo, todos estamos cortados por el mismo patrón, pues se acabó. ¿No? Eso es lo que quiere el profesor, uniformidad. Entonces, no, ya hemos llegado al bachillerato, ya no hay atención a la diversidad. No, vamos a ver, ¿no? Eso no lo puede. Tienes diversidad, claro que tienes diversidad. Tienes gente que le gusta más las matemáticas, tienes gente que le gusta más bailar. Bueno, pues, ¿qué pasa con eso? ¿Es posible trabajar con esa diversidad existente? Pues, muchas veces sí. Y muchas veces es cuestión de ponernos en comunicación, de comunicarnos, de aportar lo que todos los buenos practicamos. Participar, efectivamente. Entonces, la heterogeneidad es la norma. La homogeneidad, como dice ahí, no es natural. Es una acción deliberada. Es decir, claro, estamos mucho más cómodos. Si homogeneizamos.
Si nos uniformamos, nos uniforman.
Totalmente. Efectivamente, nos uniforman, claro. Todos aquí ya nos hemos certificado, todos son graduados en secundaria. Ya hemos uniformizado. Pero eso no es la realidad. La realidad es que tienen chicos que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes capacidades, que tienen diferentes motivaciones, que tienen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, hay que aprovechar toda esa fuente de diversidad, porque eso es una riqueza, efectivamente. Es una riqueza que hay que aceptar. Es decir, no se trata de que el que le guste las matemáticas tengamos que obligarle a que le guste también la lengua. ¿Por qué? No. El que le guste las matemáticas nos podrá hacer unos trabajos tremendos de estadística. Y el que le guste la lengua será el que redacte la carta al Instituto Sismológico para ver si realmente se pueden escapar los gases en un almacén temporal. ¿Sabes eso? Entonces, todo se puede hacer. Claro que sí. Entonces, todo es cuestión de... Mira, no sé, está poniendo aquí Luana un vídeo que... vamos a ver el vídeo. Aquí, en otra... Nos ha puesto Luana ahí un vídeo. Y vamos a ver qué nos dice el vídeo. A ver qué nos dice. Bueno, pues es, efectivamente, dice, la canción tiene más de 20 años. Mira, a ver, mira, aquí te has encontrado. A ver, Carlos.
Hemos tenido, que estaba pensando yo en esa canción también, en ese disco.
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué estabas pensando en ese disco?
Porque habla de la educación, del disco se llama The World, que es el muro, la comunidad de los niños, solo son una brecha en el muro más. Y ahí, bueno, estamos hablando de
ahora.
Tampoco soy
mucho
inglés,
pero
tengo muchas veces,
pero bueno, así me gusta. ¿Ves cómo encontramos muchas cosas en común? Dice, y sigue totalmente vigente. Hombre, efectivamente, o sea que hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco y la cuestión es esa. A día de hoy, sí. No, si lo malo es eso, lo malo. Pero es que fíjate, Luana. Ahora nosotros tenemos una tutoría de educación ambiental y va de lo mismo. Llevamos desde los años 60 intentando que los países firmen una serie de acuerdos para mejorar y conservar el medio ambiente. Y realmente estamos en mantillas. Lo mismo que se firmó en 1960 es prácticamente inviable a día de hoy. Y tienes ahí la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra pues, es de que de 1990 y 80 y tantos, ¿no? Del 79. La novela dice 1984. Claro, es que, o sea, fijaos en todo lo que esto conlleva. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí.
La de
George Orwell. O sea, sí. Igual, o sea, que todo esto es así. Vamos a dejarlo aquí. Nada, que ha sido una satisfacción haberos tenido a lo largo de todo el trimestre. Y bueno, pues a la vuelta de vacaciones, me parece que tenemos dos tutorías. Pues nos vemos en las tutorías de enero y luego ya pues a desearos suerte también los exámenes, ¿no? Así que pues a todos desearos unas felices fiestas, que cada uno las pase lo mejor posible. A mí la Navidad no es una época que me guste mucho, pero efectivamente, como dice Luana, feliz año a todos y a todas. Igualmente, Luana, felices fiestas y feliz año 2018 a todas y a todos. Nos vemos en enero y como siempre, pues un abrazo. Agur.